Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
¿Qué tal? Estamos con el jazz hoy. Primero toma 5 y ahora esta, que es emblemática, el hombre del brazo de oro.
¿Y que conoces a quién?
A Tino Contreras. Tino Contreras, fíjate.
Qué
maravilla. El creador de un subgénero musical. Tuve la oportunidad de conocerlo, de compartir, un extraordinario baterista. Nació en Chihuahua. Y en Ciudad Juárez, pues, teníamos la oportunidad de disfrutar de estos músicos. Él empezó desde muy pequeño con la batería, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de que me diera algunas clases.
Qué maravilla, la verdad.
Toqué un tiempo la guitarra, toqué un tiempo la batería, me gustó. Y bueno, si no es algo que estás constantemente estudiando,
practicando...
Toco a veces un poco la guitarra, la batería tiene mucho que no tengo contacto con ella, pero Trino Contreras, fíjate, un músico emblemático de la frontera y del mundo, yo diría, él produjo 44 álbumes a lo largo de su carrera.
Wow.
Él decía que se llamaba, su nombre es Constantino Contreras, y por eso le decían Trino Contreras. Y bueno, por lo pronto, él es el
para buscar su música, sus discos.
Mira, por ahí tengo unos discos, CD, pero discos esos que le llamaban
de acetato.
De acetato, así es.
Uy, yo recuerdo eso.
Fíjate que él contrajo nupcias con una amiga muy querida y él se fue de gira por España, Grecia, Turquía, Alemania, Francia, Venezuela, Colombia. En Estados Unidos era reconocido internacionalmente. Y desde luego, pues, una celebridad.
Qué maravilla.
Para todos. Y hoy lo estamos recordando justamente a este baterista, compositor y leyenda de jazz mexicano, Tino Contreras. ¿Qué tal? Bueno, por lo pronto, esto de la música. Pero hoy, amigos del auditorio, tenemos preparado aquí, en Vallarta nos une. Vamos a hablar de varios temas muy rápidamente. Sin duda, uno que tiene que ver con... pues la lancha, esta recuperación que se hizo, Edith, bueno, vamos a presentar primero y gracias a nuestro buen amigo y compañero aquí en Controles Técnicos, Jorge Cue, gracias por el apoyo, por esa música que ya nos alegraste la noche desde que entramos con jazz.
Muy bonita.
Y, bueno, pues queríamos comentar, Edith Sarasúa, aquí la doctora Edith Sarasúa, traía muchos otros temas, digo, vamos organizándonos hace 3 días y más con lo que acabamos de ver ayer, lo de derechos humanos que estuvimos viendo. Bueno, ya vamos a hablar, nos vamos por orden. Primero vamos con esta playa de la lancha, amigos del auditorio, que, bueno, desde luego que es un logro que fue, desde luego, en Bahía de Banderas. Esto gracias a la sociedad civil que se organizó, que pues se fue hasta las últimas consecuencias, como dicen, y esta apertura del acceso a la playa La Lancha fue un logro que debe motivar a otras comunidades a seguir en la lucha contra la privatización de sus playas. Y bueno, es un mensaje para Jalisco y para nuestro país, esta situación que se dio en Bahía de Banderas. Desde aquí un saludo a todos los que hicieron posible. Por ahí les vamos a pasar un audio en un momentito más de esta persona que se dio a la tarea, pues él como, pues primero como gente de surfista, porque todos los surfistas se unieron. Había quienes estaban a favor y no, pero finalmente ganó la razón, la ley, y desde luego esto abre la puerta, así como
la
se abrió
justicia.
Se abrió la lancha y, bueno, esto está sentando un precedente en nuestro país.
Así es,
Bahía de Banderas es ahorita a nivel nacional. Y mira, desde luego que vamos a tener el audio en un momentito más de lo que dijeron. Incluso estuvo el presidente municipal, el doctor Jaime Cuevas, que fue a la Ciudad de México también a ver también qué concesiones se les daban al municipio sobre esta apertura de las playas. Pero sin duda, y mira que estuvo ahí presente, no le dieron el uso de la voz porque dijeron que eso había sido una lucha de ciudadanos. No sé si lo tenemos, juez, o la ponemos por aquí, pero tenemos ahí donde están los dos jóvenes, los dos surfistas, están toda la gente ahí con pancartas de la lancha. Y vamos a dejar correr el audio. Adelante.
El argumento jurídico en copia certificada para que lo compartan en donde ustedes consideren, pero es un documento público. Al no estar en un proceso deliberativo, no es información confidencial. Entonces, aquí hacemos la entrega simbólica, Javier. Y pues lo que sigue es unas tablitas, ¿no? Para que nos echemos una sorbeadita, porque déjenme contarles que yo crecí en Cancún y me tocó cada fin de semana.
Bueno, ahí están ellos celebrando esta apertura de la lancha, que como ya comentamos, está sentando un precedente, fue una labor de la gente, y bueno, pues todos contentos. También estuvieron las Mujeres Unidas por Bahía de Banderas, ahí estamos viendo las imágenes a través de las redes sociales, y les recordamos que estamos transmitiendo a través del 104.3 FM, aquí en el Centro Universitario de la Costa, estamos transmitiendo en vivo desde cabina, y desde luego también nos puede sintonizar a través de internet en el www.radio.udg.mx, en Facebook como Radio UDGPV, y también estamos transmitiendo a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Pero bueno, ya iniciamos y desde luego le enviamos un saludo, una felicitación, porque pues fue una lucha constante de toda la gente que hizo posible la apertura de la lancha, pero también, fíjate, hay construcciones que van a la que van para abajo porque la gente en Bahía de Banderas nos están poniendo un ejemplo aquí en Jalisco.
Y sobre todo, como dices tú, la sociedad civil organizada, que esto pues fue un movimiento que generó esta apertura. Y pues la verdad es un triunfo a nivel nacional, sí nos están poniendo la muestra.
Por otro lado, está otro movimiento, amigos del auditorio. Tenemos también el que hizo Adaptur, esta consulta pública para ver qué medidas adoptamos para el cambio climático. Desde mi punto de vista, son muy buenas intenciones las que trae Adaptur, pero fue un fracaso la consulta pública, y no por ellos, sino por la falta de conciencia, por la falta de interés de la población de asistir a la consulta pública, de emitir su comentario. A veces en las redes sociales nos volcamos, como ahora con el asunto del Estero El Salado. Yo quiero darles a conocer las fechas para que usted se anote, vaya, participe, que si se tiene que registrar en la página de internet, no, ya vaya usted directamente. Le voy a decir algo. La primera fue en la preparatoria del Colegio Cultural de Puerto Vallarta, que está justamente atrás de la del estero. La segunda fue el sábado 9, ahí tuvimos la oportunidad de ir ahí por ahí tenemos unas imágenes, porque ahí participamos 35 personas, me incluyo. En cada mesa había 8 personas. Son 4 mesas, en una había un poquito más, por eso es que somos 35. 8 por 4, 32. Habíamos 35, es decir, 8 personas por mesa. La mayoría de ellos eran estudiantes. Fuimos, pues, algunas personas que de pronto dicen, ay, otra vez esta persona. Pues sí, nos gusta participar, nos gusta estar presentes para poder dar una opinión.
Así es.
Como reportera, como ciudadana, yo acudí como las dos cosas y por eso puedo decirles hoy que podía haber ido más gente. En condiciones de aire acondicionado, ahí en la aula Anfeca, sí, que de todas estas mesas nos dicen va a salir la gran consulta pública, la metodología y todo. Ahorita como que están midiendo a las personas que nos registramos, qué queremos, por dónde vamos. El próximo viernes, hoy es miércoles 13, en 2 días, usted que le interesa el Estero del Salado, que nos debe de interesar a todos porque el estero, pues muy importante desde el punto de vista ambiental, regula la temperatura. Ahorita vamos a comentar algo sobre el Estero del Salado. ¿Qué es un estero? Ya tuvimos aquí hace 8 días al maestro Jaime Torres, al que le enviamos un saludo, a él y a todo su equipo. Y bueno, fíjate, este viernes, Edith, 15 de noviembre, a las 10 de la mañana, de 10 a 3 de la, a 1 de la tarde, de 10 a 1, se va a llevar a cabo en
la Biblioteca de los Mangos.
Así es. Está en Avenida Francisco Villa, casi donde están Gaviotas enfrente. Aquí ya todo el mundo sabe dónde está la Biblioteca de los Mangos. En Avenida Francisco Villa, 1001. Para que no se le olvide.
Y
puede el sábado
puede tener acceso sin necesidad de registrarse en la página. Ya no hay ningún problema.
Bueno, luego está el sábado. Si usted, porque va a trabajar, por lo que usted quiera, no puede ir el viernes, el sábado prográmese y vaya, porque esta va a ser en el Estero El Salado. Ahí se me hace que todo mundo se va a volcar. Yo, lamentablemente, este sábado que viene no puedo, porque tengo brigadas universitarias. Salimos con el bibliobús a Bahía de Banderas y por eso no voy, pero me encantaría estar en el estero porque ahí seguramente creo, imagino que va a ir mucha gente. El sábado 16 de noviembre a las 10 de la mañana en el estero, allí en el cocodrilario, no falte.
¿Y qué otro día?
El viernes 22 de noviembre va a ser el último en la UMA, en la sala de juntas. ¿A qué hora? De 11 a 2 de la tarde.
En el tercer piso.
Sí. En el tercer piso de la UMA. Y no deje usted de ir. A mí me da mucho gusto. Vamos a ir a la primera pausa y al regreso estaremos conversando, amigos del auditorio, con Claudia Lovera. Claudia Lovera y un grupo de mujeres, ciudadanos, constituyeron una asociación civil. Esta asociación que tiene que ver con la conservación de humedales del Pacífico. Vamos a la pausa. Enseguida regresamos con Claudia Lovera. También tenemos este día, esta tarde noche, al maestro Carlos Bonilla Ruz. También, ¿tú recuerdas al maestro Carlos Bonilla Ruz?
Sí, sí, lo recuerdo.
¿Te acuerdas cuando estaba lo del río de los Horcones?
Sí.
Que querían hacer la hidroeléctrica y todo, y que el maestro vino aquí con nosotros, nos habló de esta cartografía que le pidió al ayuntamiento, la exposición que le hizo a las autoridades municipales, diciéndoles, ¿sabes qué? Pues la hidroeléctrica pretende construirse en terrenos de Puerto Vallarta.
Así es.
Y entonces es que se echa para atrás esta hidroeléctrica. Cosas que a veces pensamos que son tan simples e inverosímiles, porque no puedes pensar que no tengamos,
que no sepamos
hasta dónde son los límites de nuestro municipio. Pero bueno, nos vamos a la pausa, regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une.
Regresamos.
Continuamos esta noche de Vallarta nos une en varios temas. Uno de ellos, bueno, pues ya les enviamos felicitación a los amigos de Bahía de Banderas de La Lancha. Y ahora, bueno, pues nos vamos con este ciudadanos que se han organizado, han constituido una asociación civil por la conservación de humedales del Pacífico, y tenemos a la presidenta de esta asociación, Claudia Lovera. Claudia, te saludamos, buenas noches. Mira, si quieres, ¿quieres irte a una pausa mientras resolvemos este problemita técnico que hay? Claudia, ¿nos escuchas?
Vallarta nos une. Regresamos. Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos.
Bien, una vez resuelto este problema técnico, amigos del auditorio, pues ya estamos con Claudia Lovera. Ella es presidenta de la recién constituida asociación civil que tiene que ver con la conservación de humedales del Pacífico. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Bien, para que nos comentes, Claudia, ¿por qué toman esta decisión de constituirse como asociación civil?
Bueno, somos ciudadanos de Bahía de Banderas, preocupados por las áreas naturales. En realidad lo que queremos es proteger lo que ya tenemos, básicamente. Y bueno, esto es una necesidad apremiante para el mundo, así que estamos trabajando en esto.
Bien, vimos, por ejemplo, hace un momento comentábamos que también la sociedad, que los ciudadanos organizados recuperaron La Lancha, allá en la playa de La Lancha, en Bahía de Banderas, que ahora hay una consulta pública con una metodología, bueno, que al principio se hablaba de registrarse para poder participar. Tal parece que la próxima, que es en la Biblioteca Los Mangos, este próximo viernes, pues la gente puede acudir, participar, pero también es importante que se documente sobre el Estero del Salado, que la gente no solamente es sano también utilizar las redes sociales, pero qué mejor que tenga la oportunidad de ir participar en esto del área natural protegida del Estero del Salado, Claudia.
Sí, yo creo que es básico que todos vayamos a hacer presencia y que se vea la participación ciudadana. Y sobre todo que se vea que pues no estamos de acuerdo en que se haga algo pues urbano, en el sentido de que no haya concreto en el Salado y que se preserve el Salado, ¿no?
Así es. Si algo se va a hacer, que sea para su conservación o en su caso para su extensión.
Exacto. Estas dos opciones son las que yo veo, básicamente. Y bueno, hay muchas cosas que hacer dentro de eso, pero básicamente, y la más importante sería primero resolver el problema que ya existe en el Estero, que es la paga de los empleados, la paga de sus trabajadores, básicamente, ¿no?
Así es, eso lo comentábamos hace un momento, Edith Sarasúa y yo, de que vemos que, por ejemplo, ya vienen funcionarios del área de planeación, viene gente del equipo de la de planeación, de comunicación, de vinculación. Qué bueno que están aquí, qué bueno que se interesen por lo que piensan los ciudadanos de Puerto Vallarta, pero también es legítimo lo que tú dices. De pronto el interés del Estero del Salado, cuando solamente un grupo de personas encabezadas por Jaime Torres y por otros jóvenes estudiantes, biólogos, gente que quiera el Estero del Salado, porque muchos decimos que lo queremos, pero ¿de qué manera contribuimos? ¿De qué manera vamos y decimos, bueno, yo te voy a donar 5 horas o 3 horas o 2 horas de mi tiempo, porque con eso quiero demostrar que quiero y me preocupa esta área natural protegida? Entonces, pues si no lo podemos hacer por el trabajo cotidiano, por nuestras actividades diarias, pues por lo menos visitarlo, promoverlo y defenderlo, ¿no?
Claro que sí. Yo creo que hay muchas maneras de participar. Yo creo que tú decías que no son las redes sociales, sino hay otras muchas, pero principalmente alzar tu voz de alguna forma, ¿no? Ya ves que luego en las redes hay Change.org, están estas pláticas con ellos, estos diálogos que hay nuevos aquí, que podemos ir a asistir y opinar lo que pensamos acerca de qué queremos, ¿no? en el Salado y también podemos participar de otras formas. Yo creo que el Salado requiere mucho trabajo.
Pues fíjate que ya va a cumplir prácticamente 19, 20 años de que hubo ya una defensa del estero El Salado, porque si en esa ocasión los ciudadanos no se hubieran organizado, probablemente no estuviera el estero, ¿verdad? Es. Y entonces, al cabo de 19, 20 años, nuevamente, esto pareciera cíclico, el intento, esto despertó muchas suspicacias porque hubo una presentación de un proyecto. Después dijeron que no era un proyecto, que era algo así como, pues, no sé si ocurrencia, pero una propuesta. Y bueno, tuvimos la oportunidad de ver esa propuesta o ese pretendido desarrollo y nosotros lo compartíamos con algunos académicos, con algunos biólogos como Juan Luis Cifuentes, el doctor Juan Luis Cifuentes, y él nos externaba su punto de vista que más adelante vamos a transmitir, pero por lo pronto... ¿Ustedes se constituyen? ¿Cuántos conforman esta asociación?
Somos 17 por el momento. Estamos invitando a la sociedad, a los que quieran participar, definitivamente están invitados para una segunda entrada. No habría ningún problema, pero somos 17 de diferentes profesiones y algunos técnicos, todos reunidos con el mismo fin, ¿no?
Muy bien. Pues, ¿tiene alguna pregunta para ti la doctora Edith Sarasúa? Ella es abogada y quiere comentar algunas cuestiones. Adelante.
Oye, Claudia, pues por primero los felicito. Qué bueno, este es el camino para hacer las defensas de los espacios públicos y los espacios que nos pertenecen a todo. Pero una preguntita. Yo vi tu conferencia, bueno, la conferencia de prensa que dieron ustedes, y a mí me encantó la posición que tomaron. De hecho, que tú mencionabas, Claudia, no me falla mi mente, donde decías tú que era necesaria la conservación, pero que también era necesaria hacer hasta pensar en una posible expansión del área natural protegida.
Sí, mira, el área natural protegida, pues ya no nos podemos echar para atrás, es un área protegida, sí. Y quizás espero que para siempre, pero tiene lo que es las áreas de contención y las de en donde podría urbanizar, digámoslo así.
Sí.
Creo que, mira, no sé muchas cosas de biología, pero por ejemplo están los cajos.
Sí,
¿no?
Sí.
Que están en esa área y ahí es donde nacen y se reproducen. En esa área que se podría construir. Yo sí. Creo.
¿Pero construir qué?
Bueno, eso es lo que podríamos y se podría cuestionar, efectivamente. Lo que nosotros pensamos como asociación y como vallartenses es que deberíamos de trabajar, bueno, no es lo que nosotros pensamos, es lo que se debería de hacer. La verdad es que lo dicen los biólogos, no yo, lo dice la gente que está con nosotros y que está trabajando en esto, existe una planeación. Este es como no sé qué número de proyecto que se hace del Salado, y esa área no debe de ser urbanizada en ningún momento. ¿Cómo aguantaría el peso esa zona?
Sí.
Tú imagínate 100, 200, 300 aires acondicionados en ese lugar. ¿Qué pasaría con la basura? ¿Qué pasaría con los desechos humanos? ¿Qué pasaría? La verdad es que sería catastrófico para el estero.
Y bueno, aquí realmente, como tú señalas, son los profesionales, los biólogos, los expertos en la materia quienes tienen que decir qué es lo que se debe de hacer para conservarlo, para extender. En este momento es una superficie poco más de 168 hectáreas, de las cuales 135 hectáreas corresponden a vegetación, manglar, marismas, en donde habitan pues toda una serie de flora y fauna, ¿verdad? Pues prácticamente remanentes de selva, nos comentaba el maestro Jaime Torres. Y desde luego, el estero tiene su conexión al océano.
Así es.
Y bueno, por lo pronto, qué bueno que ustedes se organizan, qué bueno que hicieron una asociación civil. Y ustedes van a ir a estas reuniones, a los diálogos del Estero, ¿a cuál fuiste ya?
Ya estamos algunos yendo, yo voy este sábado al Estero, ahí voy a estar. El viernes es muy probable que me presente también a los Mangos.
Muy bien.
Y bueno, todos nos estamos repartiendo lo más que podemos. Son días difíciles, normalmente son horarios de trabajo, tristemente. Sí. Deberían de ser estos diálogos en lugares más abiertos, como, no sé, se me ocurre.
Mira, fíjate, mira, Claudia, dijeron que estas reuniones, estos diálogos, son para ver cómo y qué metodología van a utilizar para la gran consulta ciudadana, que estos son diálogos. Entonces, yo ya participé el sábado en la aula ANFECA en UNIVA. Sí. Estuvimos 35 personas. Y el cuestionario que nos hacen es cómo ves el Estero, cómo te gustaría que estuviera, cuál sería el peor escenario para el Estero, cuál sería el mejor. Eso es prácticamente qué es lo bueno, qué es lo malo que se ha hecho, qué propones.
Metodología. Me parece que se quedan nada más en eso, que se puede
perfeccionar.
No creo que se puede imponer algo muy fácilmente. No me parece que tengan un sistema por ejemplo, que sepamos exactamente quiénes son las personas que fueron, de dónde vienen, o sea, podrían ser de Nayarit, podrían ser de otro estado, ¿no? Podrían ser de Colima, y no lo sabemos porque no les piden su INE.
Bueno, déjame comentarte, yo que estuve en la reunión de la UNIVA, que estuvimos 35 personas, todos conocidos. ¿Por qué? Porque había chicos estudiantes de la UNIVA, había chicos estudiantes del CUC, personas, digo, amas de casa, profesionistas, estaba la arquitecta Carmina Pérez, que es ambientalista de toda la vida, había dos, tres personas que identifico como personas que siempre han participado y han preocupado. Y ahí estaba yo, como ciudadana, como reportera, como periodista, dando cuenta, grabando lo que sucedía ahí. Ahí llegó el maestro Jaime Torres también, tuvimos la oportunidad de platicar. Y vamos a darles el beneficio de la duda hasta el último que se va a hacer en la UMA.
Por favor, porque
a
yo
ver
creo que
qué van a
es
hacer.
Es muy importante tener fe. En
vamos
este
a
caso,
ver.
Las cosas pueden cambiar y podrían ser diferentes. Y a lo mejor hasta se nos cumplen nuestros deseos de que el Estero no solo crezca, sino que además busquemos un brazo, un espacio para que llegue hasta la montaña.
Así es.
Tenga un pasaje para que los animales puedan ir y venir.
Y un fondo, hay instituciones, fundaciones internacionales que se dedican justamente a financiar este tipo de áreas naturales protegidas. Y desde luego el gobierno le tiene que apostar, el gobierno federal, estatal y municipal. Todos los órdenes de gobierno tienen que ver por esta área natural protegida porque lo establece la ley. Y nosotros debemos de cumplir como ciudadanos cuidando, comprometiéndonos y desde luego participando. Claudia.
La otra cosa que quiero nada más por último decir es que el Estero no solo es un área bonita, sino es un ecosistema esencial para Vallarta. Y que la gente lo aquilate y que podamos hacer equipo todos para que el Estero crezca y mejore, ¿no?
Y mira, Claudia, esto nos debe unir por el Estero, nos debe unir por Puerto Vallarta, así se llama este programa, Vallarta nos une. Nos une en algún tema, en este caso es el Estero, pero nos debe unir en otras cosas que están afectando a Vallarta, que tiene que ver con el buen desarrollo del municipio y en muchos otros temas más. Pero bueno, por lo pronto, Claudia, muchas gracias, mucho gusto.
Gracias,
ya te estaremos
Claudia.
Invitando para que vengas aquí personalmente al programa.
Encantada. Pues les agradezco muchísimo, buenas noches y que sí encontremos ese camino.
Muy bien, muchas gracias. Claudia. Hasta luego, Claudia. Bueno, pues ya escuchamos, amigos del auditorio, Claudia Lovera, ella es presidente de la recién constituida Asociación Civil de Conservación de Humedales del Pacífico. Si te parece, Edith, nos vamos a una pausa y regresamos conversar con el maestro Carlos Bonilla Ruz también. Vamos a la pausa, regresamos.
Vallarta nos une. Regresamos. Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos.
Amigos del auditorio, continuamos en Vallarta nos une con el tema del estero y ahora vamos a ir con el maestro Carlos Bonilla Ruz. Y bueno, hace un momento comentábamos sobre el maestro Carlos Bonilla Ruz, lo recordamos precisamente por su participación en esto de el río de los Horcones, esto que se pretendía hacer aquí en Puerto Vallarta, pero hoy vamos a conversar con él para que nos hable un poco del estero El Salado y cuál es su postura. Ya hemos tenido algunas entrevistas para Señal Informativa de Radio Universidad de Guadalajara, pero en esta ocasión es para aquí, para Vallarta nos une con el tema de el estero El Salado, para que nos dé su punto de vista, nos dé su opinión. Maestro, ¿cómo está? Buenas noches.
Buenas noches.
Bien, pues ahora otro tema, ¿verdad? Vallarta da para mucho con esto del medio ambiente, con esto de las decisiones que a veces las autoridades quieren tomar, pero afortunadamente siempre hay ciudadanos, hay voces como la de usted, como la del doctor Juan Luis Cifuentes, como la de ahora, ciudadanos que se han constituido en una asociación civil que tiene que ver con la conservación de humedales del Pacífico, pero desde luego la voz de usted como biólogo, como maestro y con esta amplia trayectoria, pero sabe que sobre todo por esto que en buena parte logró usted con esto del río de los Horcones y la organización de la gente. En este caso, ahora, con el estero del Salado, ¿cuáles son sus puntos de vista? ¿Qué nos puede usted comentar?
Bueno, pues la verdad es que a mí me llama la atención y me preocupa mucho que de repente el gobierno tenga aparentemente un proyecto que hace poco dio a conocer y que se esté preocupando por desarrollar el estero El Salado sin resolver su problemática. Personal que está colaborando conmigo en nuestras labores de conservación en la zona ya asistió a alguna de las pláticas, a alguno de los conversatorios. Y lo que me comentan es eso, que no se habla mucho de la problemática. Y yo principalmente esperaría que si hay una voluntad política real, estaríamos hablando primero de resolver la problemática que tiene el estero, ¿no?
Así es.
Todos sabemos acerca de el estoico aguante que ha tenido el personal que está a cargo del estero El Salado en relación a que se les debe aproximadamente un par de años de sueldos y de falta de infraestructura, simplemente infraestructura para mantener al estero, para su vigilancia y para pues que la ciudadanía pueda aprender y a la vez disfrutar del estero y tener una vivencia más cercana con la naturaleza y de esa manera puedan evaluarlo de mejor manera. No es simplemente verlo como un ecosistema insalubre lleno de mosquitos que no puede no estar sirviendo para nada. Eso es muchas veces lo que piensa la gente.
Y bueno, mire, yo he tenido la oportunidad de conversar con algunas personas que están organizando justamente los diálogos por el estero. Y acudí a uno, acudí al de la UNIVA justamente para ver, para que, como dicen, para que no me cuenten. Y nos dan unos formularios para que uno los llene de que cómo ve uno el estero, cómo le gustaría uno ver a futuro el estero. Nos hablan, por ejemplo, de lo catastrófico que sería el estero, pero cómo lo veríamos y qué pensamos. La mayoría de las personas que estuvimos ahí en la del sábado, que fueron 35 personas, en esas mesas de 8 o 9 personas máximo, fueron 4 mesas, nos preguntaron eso y todos coincidíamos, la mayor parte son jóvenes estudiantes de UNIVA, del CUC, algunas personas muy identificadas siempre con el medio ambiente como Carmina Pérez y algunas otras personas que tuvimos la oportunidad de ver y conversar con ellos. Las personas en un punto coincidíamos todos que era que no se cumplen las leyes, que hay demasiadas leyes para el ambientales que no se cumplen en Puerto Vallarta, que el estero del Salado pues nunca ha sido cuidado como se debe, que a quienes se han dedicado no solamente a externar que quieren al estero, sino que lo han demostrado porque se han encargado de conservar el estero, la vida silvestre marina que ahí habita, pues no les pagan, pero tampoco hay un presupuesto para la conservación del mismo. Por eso, bueno, nos extraña que ahora digan, vamos a hacer algo. ¡Qué bueno! Lamentablemente, estamos tan acostumbrados a pensar tan mal de las autoridades. Esto no es gratuito, se lo han ganado a pulso. Que a lo mejor ahora que quieren hacer algo, pues estamos, ahora sí que estamos con la espada desenvainada, como dicen. Pero también hay que decirlo, que previo a esta consulta o a estos diálogos, el gobernador presentó una propuesta, un proyecto, que por cierto, el día que lo presentó, no lo presentó todo, hay que decirlo. Después pudimos obtener el resto del proyecto o la propuesta, pero yo creo que también él le midió, como dicen por ahí, el agua a los camotes, que dijo, no, mejor vamos haciendo estos diálogos por el estero, vamos a ver si quieren estos parques ecológicos o como les llaman. Lo que queremos, yo creo que todos, maestro, es la conservación del estero, que se cuide, que se amplíe. Ya una vez hubo ciudadanos que lo defendieron hace prácticamente 20 años y ahora esto parece ser cíclico y que ahora también ahora haya pues esta oportunidad de que el estero una a todos los ciudadanos de Puerto Vallarta, de toda esta región, de toda la Bahía de Banderas, ante este tema.
Así es. Pues sí, una de las cosas es que deberíamos darnos cuenta de que en realidad, más que la apreciación que a veces tiene la gente de un manglar, es un sistema vital para el funcionamiento de toda la costa. Y que en este caso, el estero, el Salado, ya es un sistema totalmente cercenado. Si uno lo ve por todos lados, está recortado.
Sí.
Que los terrenos de amortiguamiento y los terrenos del fideicomiso no son terrenos que sean pensados ni siquiera por la ley ni por nadie como para que puedan hacerse cosas y desarrollar urbanísticamente en ningún momento. El fideicomiso es un fideicomiso creado para gestionar recursos para la conservación del Salado. Se me haría muy contracorriente o contra natura utilizar esos terrenos para hacer una urbanización, por más ecológica que la quieran poner, para unidades habitacionales, deportivas o comerciales. Tendría que ser precisamente para un para para lo que decía Claudia, para poder hacer más grande el estero en la medida de lo posible. Sí se requiere la infraestructura, pero es una infraestructura para que el estero funcione con sus objetivos, el objetivo de conservación, el objetivo de educación ambiental y el objetivo de difusión del conocimiento.
Bien, pues vamos a estar en espera. Yo sé que usted y muchos otros biólogos, investigadores, están dando seguimiento puntual a esto. Queremos ser positivos, pensar bien. Repito, nos han acostumbrado a pensar mal y nos hacen pensar mal por los resultados que vemos, pero el último diálogo por el estero El Salado será el viernes 22 de noviembre. Vamos a ver qué resultados da. Mire, maestro Carlos Bonilla, usted sabe que también está un grupo de Adaptur, que es las medidas que debemos de adoptar ante el cambio climático. Hicieron consultas públicas que fueron un fracaso. ¿Por qué? Porque en la primera asistieron 13, en la otra asistieron 50, yo fui una de esas 50 también. Y bueno, fueron 4 o 5 reuniones que no se reúnen más de 250, 300 personas haciendo un favor. Pero tenemos realmente que participar todos. Tiene también quienes organizan esto, ver cuál es la metodología real. Si es necesario que nos llevemos un mes intenso de todos los días, hablar del estero, hablar de que Puerto Vallarta, de que Jalisco, de que México, ambientalmente hablando, tiene que cambiar. Aquí afortunadamente estamos en un paraíso. Tenemos que cuidarlo todavía tenemos mucha riqueza natural que en otros sitios no hay. Algo tiene que pasar aquí, pero ya contundente, algo a lo mejor drástico, porque vemos que esto de las leyes, que esto de las consultas, cada día como que se complica más y enreda más. Entonces, por eso queremos escuchar las voces como la de usted, como la de otras personas calificadas en el tema. Y le pedimos que estemos en comunicación. Ya estaremos conversando con usted, pues, el próximo miércoles, una vez que ya pasen estas otras sesiones de los diálogos por el estero, para ver finalmente qué es lo que va a pasar. ¿Le parece?
Pues sí, estaremos atentos y asistiendo a estas reuniones. Yo hago que el gobierno haga la invitación a la ciudadanía para hacer consultas, pero yo espero que no esté esperando que de estas consultas salgan las respuestas adecuadas, porque sería tanto como esperar sacar peras de un olmo. Lo que se requiere son respuestas técnicas y no van a salir de consultas ciudadanas. Tendría que dar la invitación a expertos especialistas en la materia para que pudieran sacar ahora sí respuestas más adecuadas que pudieran darse hacia la ciudadanía a ver qué efecto tiene.
Pues está el consejo técnico, el consejo científico, que hasta ahorita no lo hemos visto, ¿verdad? Ya acudió el rector del Centro Universitario de la Costa, Jorge Téllez. Vamos a ver todas estas reuniones. Estuvo el maestro Jaime Torres, pero bueno, todos tenemos que interesarnos. Vamos a ver en qué concluye. Vamos a darle el beneficio de la duda, pero vamos a seguir. Sigue la de Biblioteca Los Mangos, la que va a ser en el estero, y finaliza con la UMA. Nos faltan 3. Hay que esperar, ya nos hemos esperado tanto, y más han esperado, pues, todos los colaboradores, los trabajadores, pues, que están ahí, son 9, 10, todos especialistas en temas de conservación y biología, que eso solamente pasa en México. Solamente pasa en México, donde no les pagan. Estamos, la verdad, sale uno de una cosa y entra uno a otra. Terminamos con lo de la hidroeléctrica, gracias a que toda la gente protestó, se involucró, ustedes fue un factor importante, y bueno, está parada la hidroeléctrica. Vimos en Bahía de Banderas, se abrió la playa de la lancha. ¿Pero por qué? Porque la gente tiene que manifestarse, sí. Tiene que decir aquí estamos, no estamos ciegos, no estamos mudos, y entonces, bueno, pues aquí estamos y aquí están los micrófonos abiertos para con respeto, para con sustento, también decirle a la autoridad, cuidado, porque pues aquí hay voces calificadas, como la que usted va a escuchar en este momento. Vamos a escuchar al doctor Juan Luis Cifuentes, que también da su punto de vista, y él es así como muy tajante. Lo vamos a escuchar y le agradezco mucho a usted, maestro Carlos Bonilla Ruz, su tiempo. Gracias por su participación y estamos en comunicación.
No, hombre, gracias a ustedes por la oportunidad.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Bueno, pues escuchemos ahora, para finalizar, amigos del auditorio, al doctor Juan Luis Cifuentes Lemos, desde luego, pues, toda una autoridad para hablar sobre el estero, biólogo con tantos...
miembro del comité científico del Salado.
Y desde luego una autoridad, sí, ¿verdad?, sí, para hablar sobre esto. Lo escuchamos y con eso nos despedimos.
El estero es intocable. Y lo subrayo, cualquier construcción, cualquier toma de agua, cualquier cosa que cambie las condiciones del estero, se va a ver perjudicado toda la zona de Vallarta. Ya nos hicieron ese Museo de los Horrores, ahí cerca, que a mi gusto no debía estar, ahí donde venden cosas muy raras, pero seguir construyendo ahí es matar el estero. Y yo creo que el estero, y lo subrayo 100,000 veces, el estero es intocable. El estero hay que conocerlo para quererlo y para cuidarlo. Es totalmente intocable.
Pues ahí está, más tajante, más claro.
Más claro
ni el agua, como dicen. Sí, sí. Y bueno, también hay que decir que Margarita Sierra, titular de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del Gobierno del Estado, su directora de vinculación, Sierra, Celia Ramírez, han estado aquí. Han estado coordinando a los grupos de las mesas que se armaron con estudiantes, maestros del Centro Universitario de la Costa, UNIVA. En fin, vamos a ver qué sucede. También ha estado Diego Edén Winter Blanco, quien es director de Áreas Naturales Protegidas y Especies Prioritarias de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de SEMADET, Jalisco. Vamos a ver esto. Por lo pronto, no sé si sea tan buena la participación, yo digo que podría ser más, sin embargo, vamos a darles el beneficio de la duda, repito, nos han engañado tanto que por eso ya a veces no creemos, y entonces esperamos que esta vez sí sea en definitivo que se cuide el estero. Edith.
Sí, claro, ¿no? Y sobre todo recordar que, bueno, hay una serie de normas oficiales y de leyes y reglamentos y planes de manejo, reglamentos interiores, programas operativos, etcétera, 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 que convergen en la naturaleza del estero. Entonces, cualquier proyecto que se haga tiene que ser, obviamente, armonizado de acuerdo a esas leyes. Entonces, no creo que sea nada fácil, pero bueno, vamos a ver.
Gracias, Edith. Gracias allí en Controles Técnicos, a Jorge Cue, gracias por tu apoyo. Y que tenga usted una buena noche. Ya no nos dio tiempo porque aquí estamos en una discusión. Sí, de lo de derechos humanos, anoche, lo de Evo Morales, y bueno, ya tendremos oportunidad de platicar.
Semana.
¿Te parece?
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Buenas noches.
Buenas noches.
Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más.
Vallarta nos une. Próximo miércoles a las 19 horas.
Te esperamos en esta misma frecuencia.
Hasta la próxima.